Muy bien. ¿Lo pensaron? Les doy la bienvenida una vez más, ya que se me ha quedado mi grabador ahí. Si usted tuviese, si tuviera que morir, ¿qué hubiese escrito? El papel. Bueno, lo que vamos a ver nosotros a continuación es la carta de alguien que días después iba a morir. Y él supo que iba a morir porque le fue revelado. Y él tomó papel y lápiz y escribió la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos entonces nosotros a ver lo que escribió en la segunda carta. Vamos a estudiar esta carta tremenda, que fueron escritas días antes de morir. Y la forma en que murió Pedro, recuerdan que fue crucificado, pero al revés, porque él dijo que no era digno de morir como su Señor. Pero él tenía el tiempo de escribir esta carta antes para advertirles a los hermanos, a las personas que habían depositado su confianza en Jesucristo, que tenían que cuidarse. Y si esta carta fuese escrita hoy en el año 2019, sería tan real como fue en la fecha alrededor de 67 que fue escrita. Porque es una carta actual, es una carta que hoy también el apóstol nos advierte. Entre la primera y la segunda carta, el apóstol habla de la problemática, cómo los creyentes deberían enfrentar lo que vendría. Se aproximaba una tormenta de una falsedad absoluta del Evangelio. Se aproximaba un momento en la vida de ellos que vendrían muchos falsos, proclamando un Evangelio totalmente diferente. Y si usted ve hoy día, es exactamente lo que el pueblo cristiano tiene que enfrentar. Hoy día estamos frente a una falsedad, a una anarquía de negar los elementos bases del cristianismo. Esta anarquía trae como consecuencia hacer creer a los creyentes que la Biblia no es tan importante, que la fe en Dios no es tan importante. Pero llegará un momento, y yo creo que no muchos años más, en que probablemente cuando usted hable de Dios, le van a decir, oh, qué retrógrado. Porque el propósito de la sociedad hoy día es sacar de la mente el concepto de Dios. Para muchos padres, para muchos en la sociedad actual, piensan que es una aberración que usted enseñe a los pequeños acerca de Dios. Porque le están diciendo, deja que ellos mismos descubran. Pero la verdad es que ellos solos no van a descubrir nada, porque ya en la sociedad no queda nada de Dios. Y eso es lo que Pedro escribe, y nos escribe a nosotros. Habla de la problemática, cómo nosotros los creyentes debemos enfrentar todas estas tendencias falsas. Y nos dice que la base, la actitud de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, debe ser el conocimiento. La única forma en que usted y yo podamos defender esta verdad que ha sido dada es a través del conocimiento. El sermón de hoy tiene por título Virtudes que transforman la vida. Hoy vamos a ver solo la introducción, antes de meternos en la carta misma y en el estudio. Aun cuando esta carta es breve, fue tremenda, es tremenda. Aun cuando es una carta de despedida, el apóstol Pedro, en sus palabras finales, anima a los creyentes a no desanimarse. Les dice, no tengan temor, vayan adelante porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis firme, hacéis bien en estar firme como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Aférrense a ella. Ese es el mensaje en sí que el apóstol Pedro entrega a los creyentes. En un mundo en el cual necesitamos luz, necesitamos camino correcto, Pedro dice, aférrense a esta palabra. Especialmente tomen esta palabra, tomen la luz para mostrar las herejías. El escritor, el apóstol Pedro, también procuró afianzar la fe de los creyentes en el estudio de su palabra. Y es muy interesante, miren en estos 14 versículos, primeros 14 versículos que vamos a ver en el transcurso de esta semana, él dijo que la paz era el conocimiento de Dios. Pero quiero que me acompañe una vez más, ahí usted tiene su apunte también, en el versículo 1. Solo a través del conocimiento es que el cristiano construye su carácter. Mire lo que pone en el versículo 1. Miremos nuevamente el versículo 1 de esta segunda carta de Pedro. Dice, si vos, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Yo no sé cuánto ustedes tienen Biblia. Vayan a segunda a Pedro, a la carta de Pedro, primera y segunda de Pedro, y les voy a mostrar algo bien curioso, que probablemente les va a llamar la atención, y es una identificación, es como la firma. Es como cuando alguien le escribía algo y firmaba, ¿no? Y uno dice, ah, eres, por supuesto que eres. Los que tienen Biblia, en primera de Pedro, vayan conmigo al versículo 7. Primera de Pedro 1, 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe es mucho más preciosa. ¿Ve la palabra? Él ocupa siempre, es como la firma de él. Ah, ¿quién firmó? Ah, Pedro. 1.19. Si no, con la sangre preciosa. No hay ninguna duda de quien escribe la carta, la segunda carta, es del mismo Pedro y estampa su firma. Capítulo 2, versículo 4 de primera de Pedro. 2.4. Dice así. Acercaos a él, piedra viva y desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. ¿Lo ves? Preciosa, preciosa, preciosa. 2.6. Por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desechar como niño recién nacido de la leche espiritual, no adulterada. En el capítulo 2, versículo 1 de la segunda de Pedro, dice que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa. En todas ocupa la misma. Uno sabe inmediatamente quién escribió y lo caracteriza, es Pedro, ocupando la misma palabra. Pero ahora lo dijo de una forma diferente. Una fe igualmente preciosa para todos. También es interesante, volviendo a su apunte en el capítulo de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, la que tiene usted en su apunte ahí a mano, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí hay dos cosas que notar en el primer versículo. Usó nombre. Simón Pedro. Él se llamaba Simón porque su padre le pusieron Simón. Pero Pedro, recuerda que Jesús le dijo, y tú serás roca. Eso significa que Pedro es el nombre que Cristo le puso el momento en que él creyó. Y yo me ponía a pensar, sería hubiese sido hermoso que nosotros nos hubiese conocido con el nombre antiguo y con el nombre nuevo. Y lo veíamos en la mañana, ¿no? con un hermano, ¿no? Que se llama Judith Rosario, ¿cierto? Llegó como Judith, pero conoció al Salvador. Y a lo mejor ahora le podemos decir, Rosario. ¿No? Es interesante, esas locuras que me dan a mí, ¿no? Pero Pedro se llamaba Simón, y cuando conoció a Cristo, Cristo le dijo, ahora tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Simón fue el nombre que fue dado desde su nacimiento, pero Pedro significa piedra, fue el nombre que nuestro Señor Jesucristo le dio. Y los nombres no son puestos por ponerlos nomás. Hoy día, en la actualidad, los padres colocan a sus hijos nombres por poner, porque suena bonito, porque era en la moda, pero en aquellos tiempos cada nombre significaba algo. Había una razón por la cual se colocaba el nombre. en esta epístola del apóstol, su amo el nombre. Simón podríamos decir que es el nombre del hombre débil, pero Pedro es el nombre del hombre fuerte. Simón quizás era el nombre de un hombre dudoso, pero Pedro era el nombre de aquel que puso su confianza en Cristo. Simón era debilidad, Pedro era fortaleza. Simón identifica al hombre inestable, Pedro identifica al hombre seguro, una nueva persona en Cristo, como una roca. Él tuvo características de una persona inestable, pero también tuvo las características de un hombre firme, porque fue el apóstol que sabía que iba a morir y finalmente murió y dio su vida por causa de Cristo, porque él no negó, aun cuando cantó el gallo. Recuerda la historia, se la sabe, ¿verdad? Que cuando canta el gallo me habrán negado tres veces. ¿Sí? Nosotros miramos a Pedro y decimos, oh, negó al Señor tres veces, yo jamás lo haría. Y yo estoy seguro que nosotros lo hemos negado muchas veces. En nuestra forma, en nuestra actitud, en nuestro actuar, en nuestro testimonio, hemos dicho, Señor, no te conozco, porque es toda la forma como actuar. Entonces a veces miramos a Pedro y lo miramos desde la perspectiva de que, oh, Pedro, ¿cómo pudo haber hecho eso? Pero Pedro luego se transformó en el hombre que fue a punto de dar su vida, crucificado por la causa de Cristo. Virtudes que transforman nuestra vida. En un mundo caótico, vamos a pedir a Dios que nos ayude y vamos a desarrollar. Señor y Padre nuestro, queremos darle gracias en esta hora por el hermoso tiempo de alabanza. Pero pues sobre todo, Señor, queremos darle gracias por su palabra que podemos abrir libremente. Le ruego que a través del Espíritu Santo nos guíe toda la verdad, que pueda hablar a nuestras vidas y que podamos encontrar lo que su palabra tiene para cada uno de nosotros. Ayúdenos a ver aquello que no podemos mirar en este instante y que la obra del Espíritu Santo nos pueda mostrar nuestra propia necesidad. Pedimos su bendición y su guía en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, número uno, ahí tiene su apunte. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que Pedro nos está diciendo? Número uno, nos dice que hay una fe para todos por igual. ¿Cuál es la diferencia entre la fe de Pedro y su fe? Dijo Pedro que nos ha dado una fe preciosa para todos. Igualmente preciosa, la fe de Pedro es tan preciosa como la fe que hoy usted tiene, que ha depositado su confianza en Jesucristo. Pedro añadió a su presentación y dijo, continuando con el versículo 1, dijo, siervo y apóstol. Simón Pedro, siervo y apóstol. ¡Qué descripción más hermosa! Primero dijo que era un siervo. Y ser un siervo significa que era un esclavo. La palabra siervo significa esclavo. Dijo, siervo y apóstol de Jesucristo. Dos detalles importantes. Se identifica como un esclavo de Cristo, pero también se identifica como apóstol. Pero él nos puso el apóstol de Jesucristo. Él simplemente puso apóstol de Jesucristo. Siendo Pedro pilar importante dentro del cristianismo, se consideró simplemente uno más de los apóstoles. ¿Ve lo que hay dentro de él también? Una gran humildad. Hermanos, él no asumió una posición elevada en la iglesia, sino que se refirió a sí mismo como siervo y apóstol de Jesucristo. Él nos está preparando. Observemos el detalle que él quiere decirnos, que al decir apóstol simplemente se identifica como uno más dentro de los apóstoles. ¿Por qué es interesante? Porque, hermano, cuando reconocemos nuestra humilde posición, es cuando Dios comienza su trabajo en nosotros. La única forma en que Dios empieza a trabajar y a transformar nuestra vida es cuando nosotros reconocemos lo que somos. Nosotros no somos más que nuestros vecinos, porque simplemente hemos sido tocados por su gracia y necesitamos comprender esta verdad. Solo cuando reconocemos nuestra incapacidad es cuando Dios comienza la transformación. Es cuando nosotros decimos, Señor, en verdad, yo te necesito. Cuando tú dices eso a Dios, Dios te está diciendo entonces que es hora de transformarte. Porque tú has reconocido que no tengo nada. Y por eso que cuando cantamos y alabamos a nuestro Dios, y algunos de ustedes hermosamente levantan sus manos, lo que están diciendo con sus manos abiertas y vacías, Señor, no tengo nada para ofrecerte. Simplemente tengo mi corazón. Cuando reconozco mi incapacidad, entonces Dios comienza a transformarnos. Necesitamos comprender esta verdad. Él ha señalado que Dios nos ha dado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro está diciendo, la fe que tengo y la que tienen mis otros hermanos es la misma fe que ustedes tienen. ¿Qué hizo posible que fuesen transformados de tal forma estas personas? Que no es difícil que cada uno de nosotros sea transformado de la misma manera. Solo necesitamos decir, Señor, con manos vacías vengo a ti. Haz tú lo que quieras en mí. Cuando él usa la palabra fe, nos referimos a los pilares del Evangelio. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes el Evangelio? ¿Ustedes me van a decir Mateo, Marcos, Lucas, Juan? No. El Evangelio es igual a Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Si queremos vivir del Evangelio, ¿qué vamos a vivir? A Jesucristo. Necesitamos entender una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Y cómo le que dijo? ¿De qué manera? ¿Cómo es una fe igualmente preciosa que la de Pedro, la que nosotros tenemos hoy día? Y aquí está el secreto. Es igualmente preciosa que la nuestra porque la justicia de Dios es puesta en nosotros, como lo fue con Pedro. Esto es algo cabezón, pero es más simple de lo que uno puede pensar. Lo que está diciendo el pastor, alguien puede decir, lo que está diciendo el pastor entonces es que la fe de Pedro es exactamente la misma fe que ha sido puesta en nosotros. Sí. Y lo va a comprender. Cuando nosotros confiamos en Cristo como Salvador, Él no solo quita nuestro pecado, sino también añade su propia justicia a nosotros. No lo entendí, ¿no? La cara de algunos es porque no lo entendí, ¿no? Mire, no es que un condenado es puesto en libertad y se le perdona. Es más, cuando tú confías en Cristo, este prisionero que fue puesto en libertad nunca cometió un crimen. Eso es que la justicia de Dios fue implantada en este prisionero. Significa que cuando nosotros confiamos en Cristo, Dios implanta en nosotros su justicia en Cristo. Cuando Él te mira a través de Cristo. ¿Cómo ve Él a través de Cristo? ¿Cómo te ve a ti? Como si nunca hubieses pecado. ¿Por qué? Porque en verdad todos hemos fallado, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Cristo? Tomó tu pecado, lo puso en Él, en la cruz del Calvario, y pagó por tu pecado. Por eso Pedro dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Díganle ustedes si no es maravilloso. Espero que si no. No solo como los criminales que han sido perdonados y puestos en libertad, se nos ha dado una posición en Cristo. Como dice Efesios 1:6, para alabanza de su gloria, de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. No solo te perdonó cuando confiaste en Cristo, Él te dio una posición única en Cristo. Entonces, número uno, tú y yo tenemos una fe igual, preciosa para todos. Segundo lugar, Pedro nos dice que hay un conocimiento para todos por igual. Todos tienen a disposición una Biblia, ¿verdad? O un Nuevo Testamento. O tienen la Internet, o tienen recursos de tal forma que puedan buscar una Biblia, descargarla en su celular y pueden buscar el Nuevo Testamento y pueden tener todo en un celular hoy día. todos tienen de una u otra manera un conocimiento, todos por igual. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En cómo ocupo el conocimiento. Quizás hay algunos de ustedes que leen todos los días su Biblia, o quizás hay algunos que la leen una vez a la semana, o quizás hay algunos que solo la leen cuando vienen el domingo. Yo me alegré mucho cuando el día recibí el discipulado número uno de un matrimonio que está con nosotros. Casi excelente, solo, recién convertido. Lo que no entendía nada, pero nada al principio, hoy día me dice: pastor, ya estoy entendiendo. Y esta obra es única y exclusiva del Espíritu Santo, que mora en ellos y les da entendimiento y claridad. Yo quedé anonadado con la respuesta. Perfecta, casi perfecta. Ahora, ¿qué hacen? Todos tenemos un conocimiento por igual, pero no todos aprovechamos ese conocimiento. Fíjense lo que dice, continuando con el primer texto: gracia y paz sean multiplicadas. ¿En qué? Tienen en su apunte, ¿no? Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el orden siempre es el mismo. Cuando usted lea la Escritura, siempre el orden va a ser gracia y paz. Yo no puedo experimentar la paz de Dios si no he experimentado su gracia. Por gracia sois salvos. Cuando fuisteis salvos, ¿qué vino después? La paz de Dios. No se pueden cambiar. El mundo, las personas quieren paz, pero necesitan conocer la gracia de Dios. Oh, cómo desearía tener paz en mi vida familiar, en mi hogar, en mi casa. Necesitan la gracia. Dice aquí, gracia y paz sean multiplicadas. Siempre, hermanos, aparecen en el mismo orden. No se puede obtener la paz sin obtener primero la gracia. Es decir, que Dios nos ha salvado no por nuestros méritos, sino por su gracia. Y gracia es un favor inmerecido. Eso significa que tú y yo no merecíamos este regalo de la fe, pero Dios tuvo gracia. Nos miró y nos dijo: fe y gracia para ti. Señor, yo no la merezco, yo nunca lo he merecido. Y Dios ha determinado darnos de su gracia. Ya que Él nos amó lo suficiente como para morir por nosotros en la cruz, pagar nuestros pecados le hace posible a Él descender a nuestro nivel. Yo lo encuentro increíble, yo no sé si, espero que pueda traspasar lo que estoy hablando con ustedes de la misma manera. Hermanos, escuche bien, Dios te salva a ti y a mí solamente por su gracia. No hay nada en ti ni en mí que hubo que Dios dijo: ah, sí, es una buena persona, le vamos a dar gracia. No. No, en nosotros no había nada para que Dios pudiera mirarnos y decir: se lo merece. Porque gracia es un favor inmerecido. Al contrario, tú y yo lo que merecíamos era castigo, y lo que Dios hizo fue darnos de su gracia. ¿Cómo no estar agradecidos de Dios, verdad? ¿Amén?
Amén.
Muy bien, a lo menos un amén hubo ahí. Hermanos, Dios nos salva solo por su gracia. Sin ningún mérito suyo, no hay mérito en usted ni en mí que Dios mirara. Cuando Dios nos miró, simplemente lo que vio fueron trapos de inmundicia. Pero en su amor dijo: te le regalo mi gracia. Él le salva cuando usted sencillamente cree en Cristo, sin mérito de su parte. Y una vez que hemos experimentado su gracia, experimentamos su paz. No significa que no vamos a tener problemas en el hogar, la familia, todo. Pero está la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso fue lo que dijo Romanos. Pablo le escribía en Romanos capítulo 5, versículo 1, cuando dijo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo interesante, un paréntesis. Abro el paréntesis. No pensemos que Pedro fue un pescador ignorante, como muchos quieren hacer pensar. Porque Pedro, el apóstol, tocó grandes doctrinas bíblicas en sus cartas, y lo hizo de manera magistral, como el mejor teólogo de la historia, y trató los temas de una forma increíble. No es un pescador ignorante, fue un pescador transformado por el poder de Dios. Y eso es lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Puede tomar nuestra vida y transformarla al nivel que usted ni siquiera se imagina. Simplemente usted debe dejarse llevar por eso y decirle: Señor, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras con ella. Eso fue lo que llevó a Pedro a transformarse en el gran hombre. Cierre paréntesis. Otro dato importante que me llamó la atención es que Pedro usa un lenguaje aritmético. Es el apóstol que ocupa matemáticas, que dijo: gracias y paso sean multiplicadas. Es como pensar en Pedro, estaba, es como tratar la barra del uno, ¿no? Dijo que la gracia y la paz, o sea, multiplicada. Y no solo lo dijo por decirlo, sino que nos da la respuesta. ¿Cómo es posible que la gracia y la paz sean multiplicadas en nuestra vida? ¿Usted quiere que la gracia y la paz sean multiplicadas? Bueno, ahí lo dice, gracia y paz sean multiplicadas. El apóstol fue capaz de tomar esta parte aritmética de su vida para decirnos que la gracia y la paz son multiplicadas en la vida de cada uno a través del conocimiento. Si usted quiere multiplicar todas las bendiciones, tiene que leer la Escritura. ¿Cuántas promesas hay ahí que usted tiene que decir: Señor, esto es mío, gracias por su bendición? Dijo: gracia y paz, o sea, multiplicada. Al decir gracia y paz, o sea, multiplicada, se está diciendo que la única forma de multiplicarla, hacerla fructífera, es a través del conocimiento. Y aquí encontramos, una vez más, las palabras del conocimiento. Gracia y paz, o sea, multiplicada. ¿Por qué? Versículo 2, lo tiene ahí usted, su apunte. Gracia y paz, o sea, multiplicada en él. Conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo enfatizó esta misma idea cuando dijo en Filipenses 3:10: quiero conocerle a él y el poder de su resurrección y participar de su padecimiento. La palabra conocimiento que Pedro ocupa es interesante también. ¿Conoce algún artista? Lo he mencionado esto, pero ¿conoce algún artista en persona? Bueno, Tito conoce a varios, en su trabajo ha tenido contacto con varios. Probablemente que si él lo vuelve a ver, va a decir: él es tal persona, ¿cierto? Es lo mismo que usted, si usted conoce a alguien en la calle, usted ya lo conoce por fotografía, lo ha conocido por la televisión, podría decir que le conoce. Pero Pedro no está ocupando esa palabra, conocer exteriormente. Él está diciendo que la gracia y la paz van a ser notificadas cuando yo conozco profundamente al Señor Jesucristo. Conocer no significa solo: Cristo nació en Belén, y después vivió en Jerusalén, Nazaret, era carpintero, y después a los 33 años fue y comenzó su ministerio, y a los 30 años comenzó su ministerio, y después a los 33 murió. Sí, conozco a Cristo. Eso no es conocerle. Conocerle es profundamente. Es como si vamos a seguir con el ejemplo de Tito, vamos a decir que Tito conoció a... yo por conocerlo lo conocí, ¿sí? Pero vamos a decir que él no solo lo conoció, sino que yo por conocerlo vino a su casa, se tomaron un té, conversaron, Tito le preguntó acerca de su gusto, cuál era su color favorito, estuvieron animados, estuvieron toda la noche ahí conversando. Ahora él conoce un poco más profundo al artista. ¿Se fijó la diferencia? No solo que lo vio que se subió en lo que trabaja él en su minibús, y un poquito, yo no sé, algunos tienen tantas fotos de artistas que lo conocen, tienen alguna foto con él. Eso no es conocerle, es simplemente saber que se estuvo cerca tuyo, ¿no? Pero lo que está diciendo Pedro es que tú tienes que tener un conocimiento profundo, un conocimiento superior. Quiero que vaya conmigo a Daniel 11:30. Este versículo impactó mientras preparaba el sermón. Mire, vaya a Daniel 11:32, necesito. que me acompañe. ¿Llegó a Daniel 11:32? ¿Todavía no? Él dijo lo siguiente. Dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Está hablando acerca de lo que estaba ocurriendo en cuanto a la profecía de Antíoco Epífanes, ¿no? Pero aquí dice una parte final, la segunda parte del texto del siglo 32. Dice, más el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hará? Se esforzará y actuará. Hermano, mi amado hermano, escuche bien. Usted no va a hacer nada para Dios a menos que lo conozca. Si usted conoce a su Dios, entonces usted se esforzará, actuará, le servirá, porque sabe a quién ha creído. Ese es el secreto. Pero la pregunta que nace es, ¿cómo viene a usted este conocimiento? Simplemente a través del conocimiento de la palabra de Dios. Si hay algo que yo puedo dejar antes de morir, tiene que conocerle a través de su palabra. Si usted no le conoce a través de su palabra, no podrá luchar contra el mundo que está. Es como alguien que tuvo un tiempo de esparcimiento con un grupo de compañeros de trabajo y era decía como si no puede dudar donde estoy, ¿no? Era como una... no estaba en foco, totalmente aburrido, no había que hacer. Vamos, cuando terminemos de ver esta isla, sabemos que el conocimiento de Jesucristo por medio de su palabra hace la diferencia. Dios nos ha dado una fe igualmente preciosa para todos. Nos ha dado un conocimiento igualmente para todos. Ahora, ¿qué va a hacer usted con esa fe? ¿Qué va a hacer usted con ese conocimiento? Pero ponga atención, este conocimiento solo viene a través del Espíritu Santo. Que toma las cosas de Cristo y las hace real para nosotros. Es ahí cuando usted puede decir, yo viví el momento cuando la palabra de Dios decía, mi Dios te suplirá todo lo que os falta. Porque en el momento de necesidad, descansé en él y Dios proveyó. No hay nada más hermoso que cuando su palabra es real en su vida. Cuando usted vive esa palabra. Y usted puede contarle cosas que no se atrevería, lo que decía en la mañana con el tiempo de oración que tuvimos los varones. Orar y conversar con Dios. Cuando usted se va conociendo a él, usted es capaz de decirle todo lo que siente. Es capaz de decirle cosas que ni a ser más querido se lo diría, pero se lo dice a Jesucristo. Lo importante es comprender que conocerle implica conocer en esta vida lo que va a ser nuestra vida eterna. Así que una fe igualmente respeta para todos y un conocimiento para todos por igual. Usted tiene que tomar eso y hacerlo parte de su vida. Amén. Vamos a terminar ahí con su conclusión que tiene en su apunte. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice Primera de Pedro 1:23, pues habiendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, subraye, que vive y permanece para siempre, que vive. Para conocerlo de esta forma, primero tengo que experimentar su nuevo nacimiento. Si usted ha depositado su confianza en Cristo, ha nacido de nuevo. Solo que ahora tiene que trabajar y aprender más de él, porque cuando usted empieza a conocerle a él, Dios va transformando su vida. Y lo que ahora no entiende, lo va a ir entendiendo. Pero tiene que darle la opción a Dios que trabaje en su vida. Tantos testimonios de personas que conocieron a Cristo y al año y medio eran personas transformadas completamente. Ese es el poder de Dios en la vida de ustedes, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguien está creyendo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A veces, hermano, la mayoría de la raza humana está obsesionada en el culto de la persona. La mayoría de la sociedad piensa que el éxito radica en hacer que hagas tú lo que quieras hacer y te desarrolles en la vida. Pero el éxito está lejos de aquello. El éxito que la sociedad hoy día proclama no anda ni cerca de lo que es realmente el éxito. El éxito en la vida es que tú puedas conocer a Cristo ahora, para vivir una eternidad con Él. Porque cuando te vayas a vivir la eternidad con Él, vas a parecerte extraño todo lo que va a suceder, cuando en realidad tienes que vivir a Cristo ahora. Ahora es el tiempo para vivir a Cristo, de poder decirle: Señor, ayúdame en esta decisión, acompaño al Señor cada día, cuida mi trabajo, aun cuando yo no dependo de sí mismo por mi trabajo, dependo de ti, porque tú lo has dado. Hemos visto tantos testimonios como Dios lleva la vida de cada persona cuando se deja llevar. La persona en esta búsqueda de saciar el éxito con la misma persona está lejos de la realidad. Yo les puedo decir con seguridad a estas personas que nos están escuchando y animarles a que descubran la verdadera razón del éxito de una persona. El verdadero poder que transforma una persona se encuentra en Jesucristo. Cuando Jesucristo te toma, te transforma completamente. Cuando tú crees que la palabra de Dios es viva y eficaz más que toda espada cortante, te das cuenta que es real en tu vida. Hermano, cuando las personas descubren que esas fuerzas sobrenatural que realmente traen a las personas una verdadera vida, es la palabra de Dios que nos revela a quien nosotros seguimos, al Señor Jesucristo. Es entonces cuando espiritualmente somos transformados y algo tremendo ocurre en nuestras vidas. Y está a tu alcance. No tienes que pagar una fortuna por eso. Es totalmente gratuito. Porque es el poder de Dios, no de los hombres. Y es una relación personal entre tú y el Señor. Vamos. Amado Dios y Padre nuestro, estamos muy agradecidos esta tarde ya por todo lo que nos ha permitido. Ansiosos, expectantes de saber cuáles son estas verdades que transforman nuestra vida, sin lugar a dudas. Hemos puesto, Señor, el comienzo, el cimiento para desarrollar estas verdades. Oro por cada uno de mis hermanos que se puedan animar para estar la próxima semana. Amén. Con fuerza ahí desde el primer minuto para poder seguir avanzando. Y le ruego por cada uno de mis hermanos aquí presente que también les anime durante la semana, que el Espíritu Santo nos amoleste cuando estamos ahí cansados y cuando estamos sin ganas de leer tu palabra. Que podamos tomar fuerza, renovar fuerzas para poder descubrir qué es lo que usted tiene preparado cada día con nosotros. Gracias, Señor, por mis hermanos, por cada uno de los niños. Oramos, Señor, como Dios quería durante la mañana, por sus estudios, que ellos puedan animar a estudiar para rendir buenos exámenes y que puedan seguir creciendo, no solo intelectualmente, sino también a través de su palabra. Y gracias, Señor, por aquellos que hoy no pueden estar. Coloco delante de su presencia también a nuestra hermana Lidia. Sabemos, Señor, que está pasando por un momento difícil en su vida. Sabemos que quizás la parte final de su vida está con muchos dolores. Oramos para que usted pueda fortalecer su cuerpo, su mente, especialmente que su fe no decaiga a pesar del dolor, que ella pueda mantenerse aferrada a usted. Sabemos que usted tiene el momento, el tiempo y la hora perfecta para su partida. Pero mientras, Señor, oramos por su familia también para que les ayude a que puedan comprender que usted lo hará en el momento perfecto, en la hora perfecta. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Y al regresar a casa y a terminar esta parte de la reunión, oramos para que usted esta semana nos ayude a todos. Y que nos podamos animar por el inicio de esta competencia. Y gracias, Señor, por aquellos que ya han comenzado su discipulado, aquellos que se animan día a día a poder terminar su lección. Pedimos fortaleza para ellos, en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.